Este es un podcast de Ibero 90.9.
Mi convicción, reitero, es mantenernos de no pactar con un grupo criminal, no generar un esquema de impunidad.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, uno de los villanos favoritos de López Obrador, podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Hoy, la Fiscalía de Estados Unidos le pidió al juez Brian Cogan que le imponga una cadena perpetua.
Fue convirtiéndose en el brazo derecho de Felipe Calderón y terminó acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada.
Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En el 2023, el secretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos de todos los cargos relacionados en su contra. Se le acusa de conspiración para distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, participación en una organización criminal, lavado de dinero y falsedad de declaraciones. García Luna fue arrestado frente a los cargos por su relación con narcotráfico y el cártel de Sinaloa. Mientras ocupaba los más altos cargos de seguridad en México, habría participado en esos delitos. Pero ¿cómo es que un hombre que estuvo al frente de la Seguridad Nacional de México terminó ante un tribunal estadounidense? Hoy vamos a desglosar este complejo caso, sus implicaciones y lo que significa para ambos países. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Sergio Sorián y Alejandra Bayona.
Empecemos primero contando los hechos. Genaro García Luna fue arrestado en diciembre de 2019, tras haber servido bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Alcanzando el puesto más alto en el apartado de seguridad pública, se le acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa, especialmente de haber aceptado sobornos multimillonarios para facilitar sus actividades delictivas.
Y es que después de un juicio que fue cubierto en varios medios nacionales e internacionales, las pruebas que se presentaron por la Fiscalía fueron suficientes para que el jurado considerara que García Luna es culpable de cargos que incluyen la participación continua en una empresa criminal, la conspiración para importar y distribuir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, y además de hacer declaraciones falsas a las autoridades migratorias de este país. Hablamos con Nadia Sanders, que es periodista que cubrió el caso, y eso fue lo que nos comentó sobre las acusaciones hacia Genaro García.
Genaro García Luna está esperando una sentencia en su contra en una corte en Brooklyn, en Nueva York, porque fue hallado por un jurado, fue declarado culpable por 5 delitos relacionados con narcotráfico y conspiración para actividades del narcotráfico y haber mentido al Estado, al gobierno de Estados Unidos.
Durante el juicio, 9 de los 26 testigos fueron traficantes de drogas extraditados de México a Estados Unidos, muchos de ellos antiguos colaboradores del cártel de Sinaloa. Entre los testimonios más impactantes estuvieron los de Jesús Zambada, el Rey, Sergio Villarreal, alias El Grande, y Óscar Valencia, alias El Lobo, quienes aseguraron haber pagado millones de dólares a García Luna a cambio de protección. García Luna decidió no testificar en su propio juicio, y la única que habló a su favor fue su esposa, Cristina Pereira. Su abogado, César de Castro, ha sostenido que apelarán la sentencia una vez que sea emitida, argumentando que las pruebas presentadas no fueron suficientes para incriminar a su cliente.
La principal acusación es esa, que él colaboró o que él aprendió, o sea, él no solo combatió el narcotráfico, sino lo que él hizo fue ayudar al cártel de Sinaloa a posicionarse y a expandirse en México, combatiendo y deteniendo simplemente a los adversarios del cártel de Sinaloa, para que el cártel de Sinaloa se volviera pues como el cártel hegemónico en el país.
Días antes de la sentencia, en una carta supuestamente escrita de puño y letra por García Luna, acusó que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo para reducir su sentencia a cambio de testificar en contra de otros políticos y figuras públicas mexicanas, algo que él rechazó, alegando que hacerlo podría en peligro a la paz y la estabilidad institucional de México.
El juez Brian Cowan, que es el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, será quien emita la sentencia final. La Fiscalía de Nueva York ha solicitado una cadena perpetua y además una multa mínima de 5 millones de dólares. La defensa, en cambio, pide la pena mínima, que es de 20 años de prisión.
Cuando él ya siente que es inevitable la sentencia que se está por dictar, él dice que lo único que ha hecho es que no está dispuesto a colaborar con los fiscales tratando de incriminar, no en el sentido de colaborar en el sentido positivo, sino de tratando de incriminar a empresarios, a funcionarios, a incluso a personas del gobierno de que formaron parte del gobierno del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que por eso es que él fue llevado a este proceso, pero que él es inocente y lo único que hizo es básicamente no prestarse a un maxi proceso, que es lo que buscaban autoridades del gobierno de Estados Unidos.
Este caso no solo pone en jaque a una figura clave de la seguridad en México, sino que también plantea preguntas difíciles sobre lo que es el combate al narcotráfico en el país. García Luna fue el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico bajo el gobierno de Felipe Calderón, una estrategia que al día de hoy sigue siendo criticada por sus altos costos humanos y su limitada efectividad. Para Nadia, este caso sí puede ser considerado la punta del iceberg de la complicidad que hay entre el narcotráfico y los funcionarios públicos, y esto fue lo que nos contó.
Sí es la punta del iceberg, sin lugar a dudas, pero por lo que se reveló ahí, el narcotráfico ha tenido la complicidad no solamente de políticos, de funcionarios cuando están en el poder, sino antes de que lleguen al poder, desde que están en campaña o cuando buscan una reelección o cuando quieren escalar de alcaldes a gobernadores o cuando quieren convertirse en funcionarios de segundo nivel a llegar a ser fiscales. La complicidad de las aduanas, del personal de las aduanas, de los empresarios que les ayudan a lavar dinero, de la actuación de los medios de comunicación también, porque también tienen aliados en medios de comunicación, ¿no?
Este caso además podría abrir la puerta a más investigaciones sobre las conexiones entre el gobierno y los cárteles de la droga. La sentencia podría significar la relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Gracias por escucharnos, los invitamos a que se suscriban y califiquen este y el resto de episodios de Date y Cuenta. Les recuerdo que este podcast es posible gracias al trabajo que realizan los equipos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en información en esta ocasión, conformado por Sergio Soriano, Natalia Villazón, Alejandra Bayona y Juan Pablo Martínez, en producción, Hatsi Sánchez, Jimena González y Álvaro Pino. Además, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Ibero 99, en la información Rox Aguilar y en la producción Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. Los esperamos la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.